Siguiente asunto de servicio público. Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Y, para la gente que nos escucha desde grandes ciudades, sabe lo que es el tráfico. Para la gente que nos escucha de Madrid, sabe lo que es el tráfico. Si ya de por sí está complicada la cosa, atención, porque el lunes, este lunes, se vuelve más complicado. Hoy, el querido Ayuntamiento de Manuela Carmena ha dado luz verde a una ordenanza de movilidad que va a revolucionar a conductores, ciclistas, usuarios del patinete y esos valientes que se llaman peatones que quieren ir por las aceras.
Y motos.
Y motos también. Para intentar facilitarle las cosas, Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Vamos con las novedades, aunque duelan.
Una de las más polémicas es reducir la velocidad a 30 kilómetros hora en las vías de un carril único o de único carril por sentido. Esto va a afectar, ojo, al 85% de las calles de la capital. Además, en las calles de plataforma única, es decir, donde la calzada y la acera están en el mismo nivel, la velocidad será de menos de 20 kilómetros hora. Y desde Automovilistas en Acción, Mario Arnaldo alerta de que esto puede generar aún más caos del que existe en algunas zonas de la capital.
Y en este momento hay un colapso circulatorio en Madrid, precisamente por las restricciones que ya existen, no las que van a venir. Es que ya, y las obras que hay en este momento en Madrid, que me parece que alguien no está coordinando bien todas las actuaciones que se están realizando. Y se está generando un efecto frontera, un colapso circulatorio a los miles de vehículos que acceden a Madrid y que no se le está ofreciendo respuesta en el transporte público. El transporte público tiene numerosas carencias.
No, si gestionarlo lo están gestionando bien porque ellos piensan, anda, si es que no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. ¿Cuándo dijiste que eran las elecciones municipales, Cayetano?
26 de mayo del 2019.
No nos domingo. Va a dar tiempo en el chiste de martes y 13 cuando la Expo 92 para terminar las obras. Han decidido hacer todo al mismo tiempo, pero claro, ya reduciendo la velocidad se va a dar la circunstancia de que el que salga en patinete llegará antes del que coja el coche. Bueno, a esto súmale, José María, que el próximo 23 de noviembre se restringe el tráfico en la Almendra Central de la capital de España.
Y en esa zona solo van a poder circular y aparcar los residentes. Además, las personas que residan y estén empadronadas allí, sí es cierto que disponen de 20 autorizaciones puntuales al mes para permitir el acceso a invitados. Deben avisar y los invitados podrán entrar. También pueden pasar los vehículos con personas con movilidad reducida, ambulancias, servicios públicos, los taxis, las VTC y los profesionales que trabajen en la zona. También vehículos eco y los que tengan la famosa etiqueta de medio ambiente y que además aparquen en un parking, público o privado. Y Dieter, ya hay varias asociaciones, cerca de una treintena de asociaciones que están pidiendo que se pare esta medida de reducir la entrada en la Almendra Central, entre ellos pues trabajadores del ocio nocturno, hoteleros, comerciantes, hosteleros también, están pidiendo al ayuntamiento que frene.
Sobre todo porque imagínate lo que es, Paloma, trabajar en un hotel cargando maletas y que tu turno termine, pues, hasta las 2 de la mañana. Y cuando salgas, digas, bueno, yo antes me iba en coche porque vivo en el extrarradio, porque un piso dentro cuesta mucho dinero. Pero es que ahora no he podido meter el coche. Bueno, me voy en patinete. Cayetano.
Una pregunta un poco interesada, Paloma. La hago por mí y por Carlos.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas,
¿qué tal? Te dije que vinieras en patinete, Carlos, hubieras llegado antes.
No, no has venido en patinete.
El otro día sí.
Claro.
No veas cómo saltaba la gente a los lados en la calle.
Pues claro que sí, ¿no?
Es que Carlos y yo vivimos en la misma calle. Y sí, aunque Carlos se suele mover con moto, ese no es mi caso. Aparcamos en el mismo garaje. ¿El barrio Chamberí forma parte de la Almendra Central?
Sí. Pero es cierto que va a ir por zonas. Ahora mismo la primera zona está no sé exactamente qué calle, pero está delimitado, no afecta totalmente. Y va a ir por...
Claro, la Almendra va poquito a poco, te van dando el susto. No, tranquilo, si esto es como lo de las pegatinas. ¿Se ha enterado usted de lo de que si no tiene distintivo medioambiental no podía entrar en la ciudad? Ojo, vamos a ver, Paloma, ¿cómo es?
Bueno, pues hay que decir que serán obligatorias solo en la capital y en los próximos 6 meses. Tenemos medio año de margen. De momento no hay detalles del coste de esas multas. Eso sí, lo que ahora no es obligatorio, a partir del mes de abril será sancionable. Las etiquetas serán necesarias, como decíamos, para acceder a la Meseta Central, teniendo en cuenta las exigencias de ese protocolo anticontaminación. Pero ojo, y esto es importante, porque a día de hoy hay muchos conductores a los que la DGT no ha enviado esa etiqueta y entonces deberán comprarla.
¡Anda, mira!
Y el coste, Dieter, es 5 euros por etiqueta. Mario Hernando nos hablaba ya de un negocio para la DGT.
14 millones de automóviles en este momento a los que la Dirección General de Tráfico, que tendrían que tener distintivo, y a los que la Dirección General de Tráfico no les ha mandado el distintivo ambiental. Eso, a 5 euros cada uno, es un negocio de 70 millones de euros. 70 millones de euros por la pegatina. Por tanto, y aparte tengo que decir que a 5 euros, hombre, comparado con Francia, que también lo tiene, que lo están cobrando a 3,5, pues creo, y Francia tiene un nivel adquisitivo mayor. Por tanto, aquí hay detrás algo que deberían explicar.
Con la tontería, ¿eh? 5 euritos la pegatina.
Ah, ¿que te creías que era por ecología o qué?
No, hombre, yo qué sé, chico.
A rascar.
En fin, bueno, vamos con la medida de que va a afectar al rey del patinete, Carlos Cuesta. ¿A partir de cuándo ya no podrán ir por la acera? Porque ya es la normativa, ¿no, Paloma?
Sí, la normativa entraría en vigor el próximo lunes. Pues no podrán ir por la acera, como dices, Dieter, y tendrán que ir por las vías que tengan límite de velocidad, 30 kilómetros hora, o por los carriles bici.
El patinete.
¿Esto qué quiere decir? Pues que ciclistas y usuarios del patinete eléctrico van a compartir carril. Y esto pues divide a los ciclistas. Hay un grupo que piensa que esto no va a generar ningún tipo de caos, que la ciudad está preparada, como es el colectivo Madrid Ciclista, que hablábamos con Luis Ovalle, mientras que desde Greenpeace, aunque aplauden la medida y les parece bien, reconocen que la ciudad no está al 100% preparada.
No va a ser caótico, bicicletas y patines eléctricos circulan más o menos a las mismas velocidades. Madrid está preparada, como queda demostrado, por ejemplo, con Bicimac, con el uso que tiene Bicimac.
Pero no debemos olvidar de que, pese a que las bicicletas forman parte ya de nuestro día a día y están en todas las calles, es un medio más de circulación, todavía algunas vías de la ciudad son demasiado agresivas y no ofrecen condiciones para que cualquier persona se sienta con suficiente confianza como para utilizar la bicicleta, el patinete o cualquiera de estos vehículos.
Pero una pregunta, Paloma, ¿esto es legal? Es decir, lo que ha dicho de el patinete no puede ir a más de 20 o 30 kilómetros por hora, pero le vamos a poner donde van las bicicletas, ¿esto es legal?
Pues según nos contaba el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, esto iría en contra de lo que marca la norma estatal.
Los patinetes eléctricos no está permitido la circulación ni por la acera ni por la calzada. Y sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid está en esta ordenanza en contra de lo que establece el reglamento, la norma del Estado, está contraviniendo una norma de carácter general. Por tanto, habrá que esperar a que esa norma general se cambie, si es que se cambia.
Bueno, tendremos que esperar, Dieter, al próximo lunes, que además, ojo, se activa el protocolo anticontaminación, aunque solo se activará la primera fase si hay picos de alta contaminación, pero el protocolo ya comienza.
Sé que vienes andando a trabajar, hazlo con casco, Paloma. Hazlo con casco porque esto se está convirtiendo en algo muy difícil. Que solo sea para que te vas a coger el coche y dices, ¿y qué es lo que tenía que hacer?
No, lo que es muy difícil es coger el coche.
Hay que llevar un dossier al lado para saber todo esto. Dieter, pero como tú, me da la impresión, no quiero emitir un juicio, como yo creo que tú has dejado de ser un hombre de ciudad, eres un hombre más de campo ya.
Sí, excepto las 2 horas que estoy atascado en la ciudad, el resto soy de campo.
Bueno, pero vas en el coche.
Claro.
Me refiero que tú ya
sabes lo que tienes que hacer.
Asfalto, pero para los que pisamos asfalto...
Eso sí es verdad.
A mí me parece que lo del patinete es fenomenal, porque yo me he llevado unos sustos de la pera. Yendo por la acera...
Ah, no, dices que el patinete que salga de la acera.
Solo le cogí una vez, Yo no puedo haber sido todas.
He visto situaciones a personas mayores que no puede ser.
Es verdad que con tanto cachivache, al final la acera, el peatón dice...
Yo una vez atropellé una bicicleta saliendo de casa. no es que la bicicleta me atropellara, es que la atropellé yo, porque salí, venía una bicicleta por la izquierda.
Ah, como peatón. Sí.
No, no, yo salía de mi casa, del portal de mi casa, me la llevé por delante, y no acabó en el cubo de la basura por caso. Y más se enfadó conmigo, y le digo, pero bueno, eres tú el que vas por la pena, lo loco.
Estamos hablando desde el punto de vista de los patinetes, de las bicis, de tal, que bueno, yo con esta historia de los patinetes siempre he tenido el mismo pensamiento. A ver, los niños en estos momentos tienen patinetes eléctricos, no sé muy bien por dónde los van a obligar a ir, no sé, pero bueno, pero al margen de eso.
El niño puede ir por la acera si es menor de 16 años,
como siempre,
y con, no sé si es con mayor o con casco.
Te enseño yo una colección de tíos de 15 años, que yo no los llamaría niños, que son capaces de hacer saltar hasta las macetas. Pero bueno, pero dicho eso, lo que yo plantearía ya es una acción, y lo digo totalmente en serio, y si alguien quiere coger el testigo yo estaría encantado, por lo que están alterando la valoración de los inmuebles. O sea, cuando tú compras una casa hace 15 años o 20 años, uno de los criterios básicos era qué bien comunicada está, normal. Sí. En estos momentos, una de esas casas muy bien comunicada en Santa Engracia te han plantado un carril bici que además está en medio, con un bulevar donde aparcan que está un poquito más para allá. Y luego tienes un carril que no se sabe qué es, que está un poco más para allá. Luego te han metido una especie de subbulevar en la acera, con lo que no sabes muy bien si tienes que hacer el triple salto mortal con pértiga. Resultado, no puedes ir de ninguna de las maneras, los atascos están garantizados y tienes el metro a la misma distancia a la que estaban. Tú has tenido un detrimento clarísimo en tu valoración patrimonial. Y esas reglas no estaban así puestas cuando compraste el inmueble. Eso está ocurriendo en todas las ciudades del cambio, de las narices, por decirlo de una forma llana, en los que te están alterando por completo la valoración de tu inmueble. Y nunca para subirlo, siempre para bajarlo. Oye, son normativas que a mí me parece de maravilla, pero siempre ha existido una cuestión tributaria, que además está regulada así, como un tributo municipal, en el cual, si te incrementan la dotación de servicios en tu zona, te pueden pasar una prestación contributiva. Oye, exactamente igual debería funcionar en el sentido contrario. Si tú me estás fastidiando la valoración privada en mi casa, ya sé que a esta gente no le gusta lo de privado, le suena muy mal. Bueno, si me estás fastidiando la valoración privada de mi casa, deberías de traerme la pérdida, cuando menos como una deducción en el IBI.
Mira. Yo creo de todos modos que aparte de la cuestión ideológica, que es muy fuerte, y de la ofensiva entre política y doctrinaria que hay detrás en contra de lo privado, del vehículo privado, de todos modos estamos ante un hecho absolutamente irremediable y que no tiene vuelta atrás y que debe ser gestionado tanto por los ayuntamientos del cambio como por los ayuntamientos del no cambio. Es decir, sea cual sea el color político del de los ayuntamientos, hay un problema gigantesco de circulación en las grandes ciudades. Es imposible, están desbordadas todas las vías circulatorias, hay un problema de contaminación serio. Lo hay, lo sabemos, y estas medidas eran irremediables. Es decir, los coches en el centro de las ciudades están condenados. Es decir, lo que ocurre es que hay que ver hasta dónde se llega o cómo se hace, ¿no? Es decir, que se haga de una forma que no sea ideológica y que no perjudique a los vecinos, a los comerciantes, a las personas mayores, a los residentes, etcétera. Pero que todo esto iba a venir es obvio. Está en todas partes.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, José María, y me sumo a lo que decía el presidente de los automovilistas asociados europeos, Mario Arnaldo, que decía, si también es una cuestión de gestión, se hacen todas las obras al mismo tiempo, todas las calles al mismo tiempo y el transporte público, ¿hay algún tipo de reforzamiento? ¿Dónde están los aparcamientos disuasorios que había prometido el ayuntamiento?
Si tú impides un 20% de tráfico, tendrás que dar una alternativa a ese 20%.
Pues aquí es hecho el contrario. Pausita y atento, Cayetano, si te digo televisión pública utilizando el lenguaje para discriminar entre españoles, ¿tú qué me respondes?
Telemadrid.
Pues no, porque con el lenguaje no.
Ah.
Sé por dónde ibas, por la polémica.
Bueno, ha sido espectacular.
Sí.
O sea, ha sido espectacular.
Pues fíjate, Cayetano va porque Esperanza Aguirre ha sido entrevistada y se ha levantado del programa de Telemadrid diciendo, oiga, es que me han hecho ustedes todas las preguntas anti-PP, no me pueden preguntar algo por el gobierno de Sánchez. Pues escucha, porque vas a ver otra televisión autonómica.
Sí, no, me imagino que eso, la catalana o la vasca. Tampoco, valenciana.
Ahora te saco de dudas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 menos cuarto de la tarde, las 4 menos cuarto en Canarias. Cayetano González, tengo dos noticias para ti. Una buena y otra mala.
Pues como el chiste, empieza por la mala.
Empezaremos por la buena. Paloma, A la pregunta que te ha hecho antes Cayetano, tenemos ya el dato de si entra en el cierre de la Almendra Central.
Efectivamente,
o no.
Hemos hablado con Gonzalo Heredero, jefe de los informativos regional, y nos ha aclarado que el límite está en Alberto Aguilera, así que no afectaría al distrito Chamberí. Es justo el límite del centro con Chamberí. Así que todos nuestros oyentes de Chamberí que estén...
Hay muchos.
Esa es la parte buena. La parte mala es que se convierte en zona fronteriza y al la expulsión de los coches, claro, que ya no pueden entrar por ahí, los atascos sobre todo se van a sufrir en esas calles. Lo siento, Cayetano.
En la calle Atascal.
Efectivamente, en la calle Atascal.
Voy a dar otra buena noticia y es que hoy mismo, esta mañana, he dejado de ser vecino de Cayetano.
Correcto.
Así que los atascos para Cayetano.
Nieve López Gamonal, la plataforma Idiomas y Educación por el Derecho a Elegir la Lengua en la Educación Española nos ha mandado un correo electrónico. Hay gente que nos pide ayuda, hay gente que nos manda correos electrónicos para denunciarnos cosas y para darnos información. Bueno, pues esta plataforma, oiga, la libertad para poder estudiar uno en el idioma que quiera, nos ha mandado un vídeo. Un vídeo en el que se recoge lo que tuvo que sufrir la portavoz del sindicato policial Jusapol en Alicante al ser entrevistada, Cayetano decía, TV3, ETV, al ser entrevistada en la nueva televisión pública valenciana.
Canal Nou, nuevo.
Efectivamente. Lo vais a escuchar porque a lo mejor si lo contáramos, tenemos muchos oyentes en la Comunidad Valenciana que saben de lo que les estamos hablando, pero para el resto de España dicen, bueno, estarán exagerando. Nieves, por favor.
Si lo contáramos, a lo mejor nos podíamos quedar cortos. Por eso yo creo que hay que escuchar el sonido. Y os pongo en situación, porque lo que vais a escuchar sucedió el pasado lunes, recordad que fue 1 de octubre, programa Apunt Directe, hacen una conexión en directo con esta agente de la Policía Nacional, representante del sindicato policial Jusapol, y lo primero que vais a escuchar es cómo el presentador de este programa le da la bienvenida.
Benvinguda de nou a Punt Directe, a la televisió de tots els valencians i les valencianes.
Bienvenida de nuevo a la televisión de todos los valencianos y las valencianas. El de nuevo nos hace sospechar que no es la primera vez que entrevistan a esta representante policial. Comienza la entrevista y el presentador le hace las preguntas en valenciano. La gente le pide, por favor, que le haga las preguntas en castellano para poder entenderle mejor. Y escuchad lo que le dice el presentador, que por supuesto no cambia de idioma, hace oídos sordos a lo que le dice la representante policial y sigue con el valenciano.
¿Per qué es van a manifestar este cap de semana a los carrers de Barcelona?
Bueno, buenas tardes nuevamente y antes de empezar les vuelvo a pedir por favor que me hagan las preguntas en castellano.
Son muy fáciles, que seguro que les entienden.
A mí me facilita mucho más las cosas y no quiero.
No hay problema, si no entienden... Que si no les anten, les torna a repetir, pero somos fáciles, no ya habrá problema en ese sentido.
Las preguntas son muy fáciles y si usted no las entiende, no se preocupe, que se las repito, no hay problema.
En valenciano.
En valenciano, le dice el presentador a esta gente que responde a las preguntas como puede, pero que tiene dificultad para hacerlo.
¿Se ha reflexionado en el cos policial después de que haya pasado un año de aquellos fets, de aquellas cargas policiales?
A ver, ¿me puede repetir la pregunta? No la he entendido
sí,
bien.
Sí, que ha pasado un año del 1 d'octubre...
Si s'ha reflexionado sobre què?
Sobre les cargas policiales, sobre la violència que van veure el 1 d'octubre, tant d'una part com de l'altra, no? Así no es tracta de señalar a ningú.
Y el presentador sigue haciéndole la entrevista en valenciano, obviando, por ejemplo, y es un dato importante que nos da la plataforma Idioma y Educación, en Alicante el valenciano es hablado por un 3% de la población. Bueno, la entrevista sigue y en un momento determinado el presentador trata de acorralar a la gente desacreditando al partido Vox.
Vale, y compartixen ese missatge ultra antieuropeu que va llançar el líder de Vox en esa manifestació.
Perdone, no l'he entendido la pregunta.
Sí, que si compartixen, perquè pot ser que es pugui confondre, no? Igual no compartixen ese discurs xenòfob, ultra i antieuropeu del líder de Vox que va pronunciar en esa manifestació i és per aclarir-ho a la nostra audiència.
Ella responde como puede, por enésima vez, le dice que hable en castellano, el presentador no le hace caso y después de 6 minutos y otra queja de esta agente, el presentador decide dar por zanjada la entrevista y despedirla por supuesto en valenciano.
Vamos a ver, le vuelvo a reincidir, me estoy quedando a media, no puedo contestar una pregunta que no entiendo.
María Victoria, de Justa por Alacant, moltíssimes gràcies, ha quedat clar la posició dels agents. Sols una cosa, van a presentar alguna denúncia per les agressions este cap de setmana? Perquè sembla que ja hi ha un detingut per estos fets.
Era una entrevista cara a cara, una conexión en directo.
Como una videoconferencia con la conductora.
Bueno, cara a cara...
Es increíble, increíble que el presentador de la televisión pública... Bueno, primero, ahora todos los que pasan la lupa sobre las televisiones públicas, que escuchen este sujeto hablando de otros partidos políticos. Pero es increíble que no haya sido capaz... Estamos hablando de la televisión pública valenciana, una entrevista a una persona de Alicante, José María, y no ha sido capaz de cambiar y decir, no se preocupe, que le hago las preguntas en
español.
Bueno,
es que se han rehecho la televisión, se han reconstruido la televisión con una enorme inversión y un propósito evidentemente político. Es para esto, en realidad, es para esto. En Valencia, bueno, ¿para qué vamos a hablar de la historia? En Valencia los dos idiomas han convivido sin ningún problema nunca. Y luego el valenciano se ha ido imponiendo cada vez más, apoyado por supuesto políticamente, y ahora ya es descaradamente la creación de una identidad valenciana relacionada con otras identidades nacionalistas. Es lo que están haciendo. Entonces se están creando, pero es que se están aplicando desde las instituciones políticas, se está aplicando la letra básica del manual del perfecto populista posmoderno, es decir, crear una identidad nosotros en contra de otros, ¿no? Entonces se va a eso directamente, y se va a eso con una claridad, con un descaro, con una falta de consideración, con una falta de respeto humano y de todo. Es decir, se aplica un manual político que está escrito y que es el del populismo. Y es exactamente.
Perdona, Cayetano, el otro día publicábamos quiénes están al frente de esta televisión. Lo digo por la frase que acabas de lanzar, Dieter. Dice, la gente que habla de televisiones carentes por completo de pluralismo, intoxicadoras y adoctrinadoras. Voy a decir quiénes son los cuatro principales cargos, no administrativos, no en un consejo de administración, no, los que controlan a pie de calle la información. La directora de toda la televisión, de Apunt, que la verdad es que le va cuadrado el titulito y el nombre a la televisión. Empar Marco. Empar Marco es una periodista nacionalista que venía de la UI y que fue delegada de TV3. Esta es la directora general. Su directora de informativos, ¿vale? De los no diarios, es decir, los que están en fin de semana. Esperanza Camps. Esperanza Camps directamente fue nombrada a propuesta de Més per Menorca y ha sido directamente consejera de Transparencia, Participación y Cultura del Gobierno Balear, en la coaligación aquella famosa en la que estaban los separatistas, populistas, etcétera, en el pentapartito, por parte de Més. La directora de informativos diarios, es decir, la que está de lunes a viernes, Remel Blasco. Ella ha sido redactora del semanario nacionalista El Temps, y Blasco además suscribió en 2003 un texto colectivo contra el ejecutivo valenciano de Eduardo Zaplana y dio apoyo durante 2 años a los manifiestos que respaldaban la candidatura del cantautor y sociólogo Rafael Sambó dentro de esta televisión. Es una activista directamente de las causas separatistas. La responsable de contenidos web y redes sociales, Ana Peña, ex jefa de prensa y directora de campañas electorales de Esquerra Republicana de Cataluña en la Comunidad Valenciana. Estos son los cuatro cargos que controlan a diario la información.
Pero tú fíjate, Cayetano,
la independencia,
en la parte humana de lo que decía Marco, que tal debe ser la imposición y la línea de decir aquí todo en valenciano. Dice, de todos los valencianos y valencianas, bueno, no, de todos los que hablan en español, no.
Bueno, pero Dieter, yo, comprendiendo lo mal que lo ha pasado esta portavoz, yo creo que lo que le ha faltado, y eso me sirve para referirme, y sí que me gustaría, y si no, a la vuelta de informativos, a lo que ha pasado hoy con Esperanza Aguirre en Telemadrid, pero yo creo que esta portavoz se tenía que haber ido antes de la entrevista, o sea, no esperar a que la echasen, sino decir, mire, yo así no participo, o sea, hay que descararse ya con esta gente.
Bueno, es decir, luego te doy la palabra para que cuentes eso que
a mí me parece un poco demasiado pedirle a la gente.
José María, o sea,
pero,
si te están...
Pero
si
te
están...
voy a decir una cosa, Cayetano. Es que hasta a mí me sorprende. Es que a la pregunta de... Oiga, ¿me no puedes repetir en otra que no me entiende? Claro, lo normal es que te diga, bueno, pues no se preocupe, que bueno, se lo voy a decir.
De acuerdo, pero si a la primera no te lo hace, lo ha repetido, lo ha pedido varias veces la
sí,
mujer.
Sí, lo que pasa es que es un agente de policía de Alicante.
Bueno, pues claro. Pues no está, no buenos días, no lo entiendo, entrevista
si usted me va, a... Si usted me va a hacer, claro, a lo mejor te lo hacen a ti con la experiencia y dice, oiga, si usted va a discriminarme por utilizar una de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, yo no voy a aguantar esta discriminación en una televisión pública. Y le dejas en evidencia.
De todas formas, pero, que se quede tranquila, porque ella ha quedado como una gente totalmente normal y él como un paleto maleducado de tres pares de narices.
A las noticias y continuamos en la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Mamá, me he estado informando y tengo la solución para que pueda ir alguien a tu casa a cuidarte.
Ya sabes que con mi pensión no puedo pagarlo.
No te preocupes, mamá. Con una hipoteca inversa de Óptima Mayores te dan casi la mitad de lo que vale tu casa.
Pero es que no quiero venderla.
Que no, mamá. La casa sigue siendo tuya y tú sigues viviendo en ella. Vamos a entrar en optimamayores.com. O si no, mira, marca 970-70-77 y vuelve a vivir con alegría.
Repite, hijo.
970-70-77.
Los Fernández son muy amables.
Si usted ha dicho últimamente que bien me vendría aquí una buena alfombra, es el momento de comprar. Los Fernández, que son muy amables, ofrecen ahora sus alfombras con un descuento de hasta un 60%. General Martínez Campos 29 y el Outlet.
Los Fernández son muy amables.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012. Comunidad de Madrid.
Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito. Y además financiación hasta 24 meses sin intereses.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20% de descuento en Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Cuál es la feria más grande de España?
Las Fallas, che.
No.
La feria de Rimi, arma.
Que no. 20 en Autopremier y Móvil Norte han creado la feria BMW más grande de España. Más de 300 BMW y Mini kilómetro cero y de gerencia que cumplen la última normativa medioambiental. Con descuentos de hasta el 40%. Del 27 de septiembre al 6 de octubre. Salida 6, carretera de Valencia. Reserva tu cita en feriabmw.es.
Desde el 25 de mayo es de aplicación directa el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Grupo Adaptalia, despacho especializado en esta normativa, puede ayudarle si su empresa todavía no se ha adaptado, si necesita verificar su correcto cumplimiento o contratar un DPO. Infórmate en el 900 26 40 99 o visita grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia, despacho de confianza.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91 111 92 o fontanalia.es.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio. Ideas claras.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Don Javier López Tofiño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar el boletín informativo de la tarde hablando de Podemos.
Podemos.
Que
sí,
para
te
muchos,
acuerdas, ¿no?
Sí, no, es que he tenido que forzar porque para muchos Podemos, que estaba antes siempre en la pomada en la actualidad, últimamente está con un perfil bajo, sin protagonismo, a pesar de que están, dicen ellos, co-gobernando el país. A esta hora arranca la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, que es el máximo órgano del partido Podemos en el Congreso.
Sí, han estado toda la semana con un perfil más bajo, dado que no ha habido tampoco actividad en el Congreso. Bueno, pues ahora llega esta reunión, cuando entramos ya en la cuenta atrás, y para eso se reúnen en la fase principal de la negociación de presupuestos con el gobierno de Pedro Sánchez. El plazo se agota el 15 de octubre para que España presente al menos las líneas generales de lo que van a ser nuestras cuentas públicas, y Sánchez pretende tener cerrado antes un acuerdo con los de Pablo Iglesias. Hace justo dos semanas ya elevaron sus exigencias para esta negociación, a la espera de saber si hay novedades en esa reunión de Podemos por parte de Pablo Iglesias, en la estrategia para las negociaciones. Sánchez ha insistido este mediodía en que él piensa cumplir los plazos.
Vamos a impulsar una estrategia de nación emprendedora para que las startups tengan el apoyo que necesitan. Son medidas que vamos a incluir, os lo anuncio, en el proyecto de presupuestos en el que estamos trabajando desde el Gobierno de España y que vamos a remitir el próximo 15 de octubre a Bruselas.
Además de insistir en esos plazos, el Gobierno está restando importancia hoy a la preocupación de los inversores extranjeros sobre la situación política en nuestro país. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado hoy que no hay inestabilidad política, sino normalidad de fragmentación parlamentaria, que es muy habitual, ha destacado, en muchos países de nuestro entorno. Presume incluso de estar dando más actividad de negociación y legislación al Congreso de los Diputados que en anteriores etapas.
Yo no he visto ningún tipo de preocupación con respecto a la situación política de nuestro país, sino una gran comprensión de que estamos llevando a cabo una serie de negociaciones y que tenemos una absoluta determinación, por lo que se refiere al presupuesto general del Estado, de llegar a un acuerdo, de presentar esos presupuestos generales del Estado, de sacarlos adelante, tal como ha señalado la ministra portavoz.
Mientras en Cataluña los Mossos de Escuadra han detenido a un menor que presuntamente golpeó con una barra de hierro a un agente de los Mossos en los altercados ante la subdelegación del gobierno en Gerona el pasado lunes 1 de octubre. La Fiscalía asegura que todavía se están analizando los atestados de los Mossos para llevar a cabo otras posibles actuaciones. Además, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha dicho que no es momento todavía para pronunciarse por la decisión de la mesa del Parlamento catalán de aceptar el acuerdo entre fuerzas separatistas en contra de la opinión de los letrados de ese Parlamento.
La Fiscalía no va a comentar actuaciones de ninguna otra institución hasta que no tenga el momento de hacer un estudio, si acaso se presenta alguna denuncia, alguna querella, un estudio sosegado de las actuaciones. Yo creo que también es prematuro realizar ningún pronunciamiento al respecto, y más con la actual situación del Parlamento, que parece que por el momento ha cerrado.
Es una de las grandes noticias del día. El Supremo, lo comentaba ahí, señala que es ilegal que la agencia tributaria retenga IRPF por las bajas de maternidad. Ante la posibilidad de una oleada de reclamaciones por bajas en los últimos cuatro años, UGT ya cifra en 1.300 millones de euros la devolución del IRPF que tendrían que hacer las arcas públicas si se llevan a cabo todas esas reclamaciones pendientes ahora por la sentencia del Supremo. Y en deportes, hoy toca Liga, toca partidazo, derbi vasco. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es uno de los partidos más destacados de la jornada. Juegan en San Mamés con urgencia los dos equipos. Atlético y Real Sociedad vienen de dos partidos sin ganar. Mañana juega el Madrid en Vitoria entre el Alavés, el domingo Atlético Betis, y el otro partido de la jornada, el Valencia Barcelona. Además, la marca deportiva Nike ha mostrado su preocupación por la situación legal que se le abre ahora a Cristiano Ronaldo tras la reapertura de la investigación al jugador portugués por presunta violación. La marca se plantea incluso abandonar el patrocinio del futbolista tras 15 años de relación comercial.
Gracias, Dani. Un par de asuntos de servicio público. La EMET ha destacado hoy que septiembre ha sido el más caluroso desde que comenzaron los registros en el año 65, 2,4 grados centígrados por encima del valor medio en este mes. El récord lo tenía hasta ahora septiembre del año 1987. Recuerden, no obstante, que este fin de semana, sobre todo a partir del domingo...
Ojo al domingo, ¿eh?
Sí, que se abriguen los oyentes y los aquí presentes. La previsión es de caída brusca, dice la Agencia Estatal de Meteorología, en los termómetros y en toda España, incluso las primeras nevadas, ya dicen, en los Pirineos, en cotas todavía, obviamente, altas. Y además, el tráfico, estamos comenzando fin de semana y lo hacemos con complicaciones. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tenemos complicaciones de entrada por la 1 hasta Nudo Manoteras, por la 2 hasta el cruce con la M30 y por la 6 en Majada Honda y también en el plantío de salida. También muchas complicaciones por la 1 en el circuito del Jarama, la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, Getafe y Pinto y la 5 en Alcorcón. La M40 densa en Coslada hacia la 3, Mercamadrid hacia la 4 y Monte Carmelo, túneles del Pardo, Valdemarín y Pozuelo hacia la 5. Además, la M50 también está congestionada en Majada Honda hacia la 5 y en Boadilla y Las Rozas hacia la A6. Accidentes hasta ahora que congestionan el tráfico. En Vizcaya, en la A8, en Baracaldo hacia Cantabria, en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet hacia la A7 y en Pontevedra, en Vigo, en concreto en la AP9 en sentido decreciente. Además, retenciones en Barcelona, en la A2, en San Feliu y Llobregat hacia Lleida, también en la C17 en Mollet del Vallès hacia Vic y en la B23 en Papiol hacia la AP7. Además, congestionadas también las rondas B10 y B20 en varios puntos de ambos sentidos. Terminamos en Málaga con la A7 congestionada en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y la MA20 en el entorno de Carlos Haya en sentido norte hacia Málaga Norte.
Gracias por esa información, Cayetano. A ver si estás hoy on fire, ¿eh? Atento. El enigma de Nuria Richard. Presta atención, porque yo creo que hoy puedes adivinarlo. Bien.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un señor que vuelve a su casa en la víspera de Navidad.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
4 y 12, estamos en Es la tarde de Radio, con Carlos Cuesta, con Cayetano González, que ha pedido la palabra y se la voy a dar, y con José María Marco. Y con
Securitas Direct conocen todos los métodos de robo que utilizan los ladrones, los investigan, desarrollan para nosotros la última tecnología y nos protegen frente a cualquier tipo de robo. Además, ponen a disposición de sus clientes el mayor número de expertos en seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, que no lo pienses más. Es el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Es el momento de protegerlo todo con Securitas Direct. Llama ahora gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, Cayetano, ¿por qué estabas tan indignado?
No, indignado no, al revés. Es decir, me ha encantado. Hoy ha estado Esperanza Aguirre en Telemadrid, después de 3 años, sin conceder una entrevista en Telemadrid. Quiero recordar a nuestros oyentes, aunque ya lo saben de sobra, que Telemadrid es la televisión pública de Madrid, teóricamente con una cierta dependencia política, como todas las televisiones públicas autonómicas, del gobierno de turno de la comunidad. Pero en Telemadrid no. Telemadrid esa situación ha cambiado, es la nueva política, y entonces Telemadrid está en manos de Podemos. Yo me imagino que el PSOE meterá por ahí también cuchara, pero sobre todo de Podemos. Gracias, por cierto, a Cristina Cifuentes. Todo hay que decirlo ya, porque ya las cosas hay que hablarlas. Entonces, Esperanza ha hecho una cosa que yo cada día me parece mejor, que es hablar sin tapujos y sin complejos, aunque sea en una tertulia y aunque sea con periodistas. Porque a veces los periodistas, Dieter, yo creo que estamos mal acostumbrados, ¿no? En el sentido de nos creemos con el derecho de decir todas las cosas del mundo en una entrevista o en una tertulia, y cuando nos responden de buenas maneras y con buenas palabras, a veces nos rebelamos y sacamos teorías de que la libertad de expresión y que yo puedo preguntar lo que quiera. Bueno, entonces a Esperanza la han preguntado todo lo que han querido, sobre todo la presentadora del programa, a la cual no tengo el gusto de conocer, ¿no? Y Esperanza ha contestado todo lo que ha querido y como ha querido, Y ha habido un momento en el cual ya, claro, la entrevista era ya tan de meter el dedo en los ojos, que Esperanza ha dicho, bueno, este es un programa anti-PP, y entonces me parece bien que usted sea de Podemos, le ha dicho a la presentadora en antena, pero en fin, es decir, yo creo que también, que esto es una televisión pública, ¿no? Entonces, bueno, la entrevistadora pues se ha revuelto, tal, que si la parrilla, que si la hacemos con criterios profesionales. Bueno, y ha habido un momento en el cual pues ya Esperanza Aguirre se había sobrepasado el tiempo que ella tenía pactada o que habían pactado con la producción del programa o la directora del programa, se ha levantado y educadamente se ha despedido, ¿no? Bueno, no yendo tanto a los detalles, lo que sí me parece a mí es que este tipo de comportamientos por parte de personas del PP, yo creo que de alguna manera, dan un cierto ánimo a su gente. Es decir, Aznar hace unas 2 semanas en el Congreso de los Diputados, pues le cantó las 40 al señor Rufián o a Pablo Iglesias. Hoy Esperanza Aguirre, en la que de alguna manera fue su casa hace unos años, le ha cantado las 40 pues a la presentadora del programa y a algunos tertulianos que había por allí, ¿no? Y a mí eso me parece que ya hay que hacerlo, ¿no? Es decir, y para que no se vea que solamente cito a gente del PP, pues igual que me pareció fenomenal lo que hizo Albert Rivera hace unas semanas en TV3, diciéndole a la presentadora del programa que ustedes manipulan, ¿no? O lo que hizo Inés Arrimadas hace más meses también en TV3, ¿no?
Y lo que hace Isabel Celaá en la rueda de prensa de posterior al Consejo de Ministros,
bueno,
porque hoy
eso ya no tiene...
Hoy también sí. Ella ha arremetido contra los... Bueno, lleva no, una semana arremetiendo contra los periodistas, bueno, diciendo que lo de la libertad de expresión...
Y el comportamiento que ha tenido con Maite Loureiro.
¿Y eso te parece bien?
Eso me parece...
Es una política eso, respondiendo a un periodista.
Sí, pero cuando eres portavoz del gobierno y estás en la sala de prensa del Consejo de Ministros, tienes que tener mucho cuidado en el tono. O sea, yo creo que Isabel Celaá, lo que le falla clarísimamente es el tono. O sea, proyecta un tono de superioridad, que no sé muy bien a qué viene ese tono de superioridad, un tono de sobradita, un tono de soberbia.
Pero Cayetano, va mucho más allá, ¿eh? Ojalá fuese el tono.
Entonces,
porque el fondo es lamentable.
Se puede decir lo mismo a Maite, decirle, mire, es que no entiendo muy bien su pregunta, pero, o sea, lo que molesta es el tonillo, que decía el otro, ¿no? O sea, lo que me molesta es tu tono, ¿no? Y yo creo que Celaá, en ese sentido, se equivoca, ¿eh? Y al final eso lo acabará pagando, porque es una mala portavoz. Yo el otro día dije aquí, y me encontré con la sorpresa de que os acordabais todos de Rosa Conde, pues yo creo que está haciendo buena a Rosa Conde, que ya es decir, portavoz en uno de los gobiernos de Felipe González, y a mí me ha parecido fatal, como me parece fatal, y eso tú, Dieter, lo has destacado varias veces en las últimas semanas, que utilice el Consejo, la sala de prensa del Consejo de Ministros para hacer soflamas políticas, que no es la única que lo ha hecho. Es decir, lo ha hecho anteriores portavoces o portavozas.
Pero hoy Isabel Celaá, que se ha especializado en lanzar consignas para perseguir a periodistas, vamos a decirlo claramente. El otro día María Jamardo, la periodista nuestra de OK Diario, que fue a preguntarle por otro de los enésimos escándalos que tiene este gobierno, y ahí no dimite nadie, los de la ética, los de la moral y tal. En aquella ocasión fue para preguntarle por la patrimonial de Pedro Duque, que ahora hemos descubierto que todo el Partido Socialista considera que no puede haber ni un trabajador sin sociedad patrimonial. Bien, está bien, debe ser porque todos deben ser militantes del PSOE, porque las deben repartir con abanico, vamos, con aspersor las deben repartir entre los militantes del PSOE, las sociedades patrimoniales. Y ya tuvo un enfrentamiento y le dijo literalmente a la periodista, no sé cómo te atreves a preguntar eso. Me parece, claro. Eso ya no es tono, es claro. Fondo. Sí. Acto seguido habló y respaldó las palabras de Carmen Calvo de la posverdad y de que ellos desde el gobierno, es decir, como todo el mundo sabe, un gobierno es lo más imparcial que existe. Sí, vamos, después del puño y la rosa. Entonces, dijo directamente que ellos iban a combatir la posverdad porque ellos consideraban que todos los que estuviesen diciendo cosas que a ellos no les gustaban eran la posverdad. Ellos, en una especie de deidad convertida desde el socialismo. Hoy iba el periodista Nacho Doral de OK Diario a preguntarle por el último de los casos. La semana que viene no podremos decir que es el último, sino que sea el penúltimo o el antepenúltimo. Bueno, y iba a preguntarle por ella, por Isabel Celaá, por esta persona que asegura que tiene una valoración correcta en su declaración de bienes de 195.000 euros por una casa que hay una gemela en venta por 1.550.000, ¿vale? Bueno, la casa en cuestión tiene 10 dormitorios, 3 salones, choco bodega, 4.500 metros de finca privativa, le corresponde toda una finca alrededor que más o menos le corresponden unos 2.700 y pico metros adicionales, en la mejor zona de Berango, pegada con línea de metro directa a Bilbao, etcétera, etcétera. 700 metros cuadrados de casa, según ella, eso tiene una valoración de 195.000 euros. Y iba Nacho Doral para preguntarle si de veras ella creía que eso encajaba con el propósito de la norma de declaración de bienes, que es la transparencia. ¿Qué ha hecho? No dejarle preguntar. Vamos, está el vídeo en este momento porque se ha tenido que grabar el periodista OK Diario delante de la mesa del Consejo de Ministros y ha dicho, esto es lo que me han censurado. Esto es lo que no me han dejado preguntar. O sea, esta gente está llegando a un grado de censura que es muy difícil de mencionar y de contar. Yo, fíjate, simplemente por ayudar a gente que lo está pasando mal, yo he estado con algunos de ellos en Radio Televisión Española en los últimos tiempos. Están sacando un manifiesto que cualquiera lo puede firmar, está en change.org, el manifiesto se llama Por una radio televisión en libertad, sin sectarismos, sin odio, por una radio televisión donde impere la verdad. Bueno, es lo de las camisetas negras, pero con dos diferencias. Uno, a estos no se les da cancha, se los está ocultando en todas partes, y dos, es que estos tienen razón. O sea, dos pequeñas diferencias. Entonces, lo único que están pidiendo no es que haya una televisión pública de derechas. No, están pidiendo que deje de dar vergüenza a la televisión pública. Punto. Que no corten los casos. El otro día, el programa de informe semanal. Yo, de verdad, me vinieron a entrevistar. Yo no lo he visto. Lo único que sé es que de 10 minutos de entrevista que me hicieron, me lo dejaron en un corte de 6 segundos. No sabía yo que el resto era tan superfluo. Bueno, evidentemente, de 10 minutos a 6 segundos se pasó quitando toda la parte crítica. Evidentemente. Claro, la parte crítica había un pequeño problema. Es que eran los hechos. Eran los datos. Pero bueno, oye, hicieron eso. A mí me dio lo mismo. Como sabía lo que iba a pasar, ni vi el reportaje. Pero tres personas me contaron y me dijeron, Carlos, ¿y de tan corta fue la entrevista? Y ya uno de ellos le pregunté yo, ¿qué ha pasado? Y dice, no, es que salía 6 segundos. Y yo, toma ya. Maravilloso. La gente que estuvo pasando, fíjate lo que te voy a decir, de La Sexta Noche a Informe Semanal, me dijo, oye, me quedé en La Sexta Noche, porque era más objetivo La Sexta Noche que Informe Semanal. Entonces, de esto estamos hablando. Es que ya es de vergüenza lo de esta gente.
Yo también he firmado un manifiesto, lo voy a decir, ya que estamos
aquí.
Sí, un manifiesto en defensa de la pluralidad lingüística en la enseñanza. Es un manifiesto de una cosa que se llama Foro de Profesores, que ha salido publicado en El Mundo, también ha salido en otros sitios. Pero somos un grupo de profesores, pero no solo de profesores.
Libertad,
pero
digital.
Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Entonces, bueno, claro, lo quería decir porque bueno, este foro está siendo más relevante de lo que parece, porque hay mucha gente en el extranjero que tiene capacidad para moverse a nivel de prensa y de medios de comunicación.
Y además,
de fuera,
entre los firmantes, el espectro ideológico es
muy amplio. Es amplísimo, no hay ningún tipo de límite doctrinario de ninguna clase. Entonces es un buen foro y se discute bastante y se empieza a tener una proyección importante. En cuanto a lo de antes, lo de la cuestión de los políticos y la prensa, yo entiendo a Esperanza Aguirre, que se enfade, además ella es brillante y sabe especificar esto, ¿no? Lo hace muy bien, entonces no dudo que haya resultado bien. Yo sería muy prudente con este asunto. Es decir, los políticos y los periodistas tienen límites y cada uno tiene su papel, y los periodistas deben, y los políticos deben ser muy cuidadosos a la hora de cantarles las 40, de dar lecciones a los periodistas, me parece a mí. Es decir, no dudo de que haya resultado muy bien y que, pero en fin, da la sensación de que alguien da lecciones a los demás, de que está en su territorio, de que ya no es su territorio, en fin, se prestan muchas ambigüedades, ¿no? Y en particular a la ambigüedad de la que han descrito Carlos antes y Cayetano, ¿no? Que es la ambigüedad de que el político da lecciones a quien no tiene por qué darle lecciones, ¿no? Pero esa es la situación en la que estamos. Entonces yo creo que quien no participa de esa idea ni de esa posición no debe dar la batalla delante de los periodistas, debe darla donde debe darla. Es decir, debe aclarar las cosas, porque las cosas están apareciendo, se están poniendo sobre la mesa cosas nuevas políticamente, y hay que dar la batalla, o los políticos deben dar la batalla donde deben dar la batalla, pero no con los periodistas. No deben dar lecciones a los periodistas, deben hablar lo que hizo Aznar en el Parlamento, deben hablar lo que hizo Inés Arrimadas de sacar la bandera, porque estamos en un modelo en el que las identidades van a ser cada vez más importantes. Es evidente, está clarísimo. La entrevista que habéis sacado antes de Canal Now está hablando de eso, ¿no? De la construcción de una identidad, y además es que ahora mismo acaba de salir un libro de Chantal Mouffe, de una de las inspiradoras de la ideología populista posmoderna de los de Podemos, que lo sacó en francés, y en el es literalmente lo que están aplicando. Es decir, construcciones de identidades mediante afectos, y no solo mediante ideologías ni mediante intereses. Entonces y ahí el Partido Popular Ciudadanos y todos los que tengan un poco de cabeza, y el Partido Socialista también se debería sumar, pero no se ha sumado, está más bien en lo contrario. Deben tomar posiciones claras sobre esto. Ahora, deben saber los territorios. Y yo creo que entrar a pelearse con los periodistas y a dar lecciones a los periodistas no es precisamente el punto más importante de esto. Yo creo al revés, incluso, ¿no? Deberían ellos salir garantes de la libertad de los periodistas. Pero no me quiero meter con Esperanza, porque conozco muy bien a Esperanza.
Pero yo quería...
Y entiendo muy bien lo que ha hecho Esperanza, porque claro, me imagino hasta dónde ha llegado el asunto.
Aclarar, ¿no? Sí. Que yo no he tenido la sensación, por lo menos lo digo con la honradez con la que puedo, que Esperanza Aguirre haya querido dar ninguna lección. Yeah. Simplemente, yo creo que Esperanza lo que ha hecho es defender su persona, defender sus ideas, sin acritud, que diría Alfonso Guerra, y lo que yo creo, José María, y no me estoy echando piedras, a mi propio tejado, es que a veces los periodistas nos creemos en la posesión absoluta de la verdad y en el derecho a preguntar todo lo que queramos y como queramos.
Eso piensa Isabel Celaá, ¿eh?
Sí, eso no. Es que es muy ambiguo, no, eso, Cayetano, no. Es muy ambiguo.
Bueno, ya se cree la dueña razón, de la verdad, que no, es una cosa peor.
Tiene la razón en la medida en que todos sabemos, o suponemos que sabemos, que en una parte, por lo menos, una televisión pública, como es Telemadrid, se convierte siempre en el instrumento al servicio del poder. Pero claro, lo mismo se podía haber dicho pero en si tiempos de Esperanza Aguirre.
Si de acuerdo.
Y es muy ambiguo
pero
todo,
si
y muy delicado.
Pero si tú llevas a una entrevista a quien ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid durante no sé cuántos años... Sí. Tiene que haber una cosa que se llama respeto institucional, porque eres la televisión pública. Es decir, en una privada a lo mejor puedes hacer lo que quieras. Entonces yo, la entrevista, cuando la he visto, me ha parecido bochornoso, porque era todo rato, la ciudad de la justicia, el nuevo PP de Pablo Casado, el no sé qué, que decir, o sea, hombre... Es decir, yo no digo que, y además, yo siempre ahí defenderé el derecho a los periodistas a preguntar lo que quieran. Pero lo que yo voy, yo estoy empezando un poco a también, es a pensar, es decir, oye, el político o el entrevistado tiene derecho también a defenderse y a decir lo que quiera. Entonces pero, yo creo que Esperanza lo ha hecho hoy con desparpajo, porque lo hace muy bien, lo ha hecho sin complejos, porque no los tiene. Vamos, por ejemplo, ha dicho una cosa que a mí me ha parecido valiente, que le han preguntado por rato. La situación de rato. Y ella ha dicho una cosa que es absolutamente políticamente incorrecta, que es que le da pena que Rato entre en la cárcel. Añadiendo que por 90.000 euros, tal, que eso a lo mejor no, a lo mejor no, eso es absolutamente discutible, porque da la impresión que dónde está el tope para entrar en la cárcel. Pero que ella ha dicho que le da pena que Rato entre en la cárcel, solamente habla bien de Esperanza Aguirre. ¿Por qué? Porque se atreve a decir una cosa que es políticamente incorrecta de un señor que es amigo suyo y que ha sido compañero de gobierno durante muchos años.
Yo sinceramente creo que el...
Perdona, entonces ya acabo. O sea, por resumirlo de una forma gráfica, yo prefiero la actitud hoy de Esperanza Aguirre en Telemadrid, y no os riáis, que una señora del PP como Soraya bailando en el hormiguero. Es decir, al público del PP le gusta más la actitud de Esperanza Aguirre que una señora que va a un programa de El Hormiguero con mucha audiencia y jijiji jajaja, jijiji jajaja. No, hay que decir las cosas a la cara
pero
a la gente.
Yo en esto último estoy de acuerdo, pero el problema del otro, de lo que estábamos hablando, mira, cada periodista que haga lo que quiera y cada político que haga lo que quiera.
Eso es.
El problema de origen de esto no es lo que pasa en una tele o lo que pasa en otra. El problema de origen de esto es que no se ha permitido que haya televisiones que tengan un planteamiento divergente con la corriente dominante. Ese es el verdadero problema. O sea, si Esperanza Aguirre supiese que puede decir que no a Telemadrid y que se va a una televisión libre o a una televisión que a ella le gusta más porque es de derechas. ¿Y qué? Es que también hay derecho, digo yo, a tener una televisión de derechas. Pues no pasaría absolutamente nada. Cada uno elegiría su campo y la población, moviendo los botoncillos de un mando, podría tener todas las versiones.
Claro.
Y por la mañana escucharía de izquierdas, al mediodía escucharía de centro y por la tarde escucharía de derechas. Y si le apetece otra cosa, pues escucha otra cosa. El problema de origen de toda esta historia es una dictadura mediática que se ha establecido en España y que además ha estado totalmente planificada. O sea, el problema ahora, nos centramos en cómo se comporta una televisión otra. Y hacemos análisis que seguro que son acertados. Pero el problema de origen es que todo eso se debería haber solventado si A, un Partido Socialista comandado por un señor llamado Rodríguez Zapatero no hubiese diseñado una dictadura de las televisiones. B, un señor llamado Mariano Rajoy no hubiese consagrado esa dictadura de las televisiones. C, en estos momentos tendríamos televisión libre. Y ese es el problema que tenemos. Y al final un político como Esperanza Aguirre acaba diciendo, mis opciones cuáles son, o ir aquí, que sé que me van a machacar, o quedarme en el anonimato. Porque ellos tienen el grifo de la información. Y en un régimen de opinión pública, que eso es una democracia, el que tiene el control de la información controla los votos. Y vivimos en una puñetera y maldita dictadura mediática. Entonces, eso es una de las grandísimas obras creadas y diseñadas por Zapatero y uno de los enormes errores que, desde luego, yo le recordaré siempre a Mariano Rajoy. Porque tú no puedes tener una democracia libre mientras que los medios estén totalmente intervenidos, y lo están ideológicamente.
Ahora mismo está interviniendo en directo Pablo Iglesias en ese acto que hemos dicho, del acto más importante de Podemos entre congresos y demás, y es curioso porque hablando de medios de comunicación, se ha pasado de moda para los medios de comunicación Pablo Iglesias, o se le da ahora muchísima menos cancha de la que se le daba antes, porque... Cuando me han contado la noticia, he caído y he dicho, anda, pero si es verdad. Si es que en todo esto que está pasando, y está pasando muchísimas cosas, hay un actor que, aunque dice que tiene mucho poder y que es el vicepresidente y el que gobierna, pero... o porque el gobierno da tanto de qué hablar que no se habla de lo demás, también, o por lo de Cataluña, sí, o porque el PP y Ciudadanos han cubierto esos huecos, Vox aparece también como fuerza emergente.
Y también porque la actitud y el discurso de Pablo Iglesias, que en su momento fue muy innovador, lo tiene mucha gente. Sí. Es decir, en cierto sentido es una victoria de Pablo Iglesias.
Te doy un dato,
es una victoria, quizá no política del todo, pero una victoria cultural, que al final acaba siendo política. Es decir, la izquierda ha asumido el discurso de Pablo Iglesias, eso es lo que está pasando. Y eso se demuestra con lo que ha pasado con la entrevista esta famosa de la que hemos hablado antes. Es que el Partido Socialista ha asumido las posiciones populista delirantes de Pablo Iglesias. Es que están en eso.
Y están en eso. A él, pero yo creo que a él esa victoria tampoco le gusta
bueno,
tanto.
Bueno, vale, bien. Okay.
Él quería la suya.
Pero...
Oye, que Pedro Sánchez te lo ha quitado todo. Dice, pues es imposible, si era el PSOE un gobierno del sistema y tal. Dice, no, que te lo ha quitado todo. Dice, qué bien, he ganado.
Cachis, vale, en la bien, madre. De acuerdo.
Hay un dato que yo creo que se va a confirmar, ¿eh? Yo creo que va a ser verdad, pero por la evolución de la reserva de plazas en el Congreso de Vista Alegre que tiene Vox, yo creo que se va a confirmar. Va a tener más gente Vox convocada en Vista Alegre de la que tuvo en el último Congreso de Vista Alegre Podemos. Por cómo va la evolución, yo creo que se va a conseguir. Cómo salga esa fotografía. Desde luego yo sé de uno que se llama Carlos que se va a pegar un cachondeo de mucho cuidado.
Ojo a ese
asunto. Otro día Javier Ortega le oí en un medio de comunicación decir que ya estaba cubierto todo el aforo. Me parece que habló de 9.000.
Pero el aforo, que no han hecho el truco que hizo Podemos.
Que era tapar...
Podemos fue ampliando el escenario de forma que vas quitando gajo a la plaza. Sí. Es una trampilla al estilo Podemos.
Pues está Pablo Iglesias hablando de los medios de comunicación y cloacas.
Aquello que dijeron estas personas al actual presidente del gobierno parece que se cumple. Y los enemigos del cambio quieren cerrar las puertas a cualquier posibilidad de cambio real en este país de manera preventiva, acabando de la manera más rápida posible con cualquier posibilidad de que la suma de acuerdos que hizo posible la moción de censura se pueda convertir
es
en una alternativa al gobierno.
Y en eso te doy la razón, José María, que antes sonaba nuevo, pero que hace tiempo que ha dejado de sonar nuevo, ¿eh?
Desde 1848, sí.
No, y ahora, sí, pero fíjate, y es verdad que los medios de comunicación tuvimos una responsabilidad en ello, algunos bastante más que otros, pero ahora todo esto que él se esfuerza, tú fíjate, organiza este sarao.
Es difícil de entenderle, además, ¿no? Ha hecho una frase muy complicada,
Sí, pero organiza este sarao un viernes
a, tarde, sí.
A las 5:30 de la tarde. Que tú sabes
que ha pasado mala noche.
Bueno, tiene que pasar el fin de semana en...
¿En qué?
Pues en su casa, con los gemelos y tal. Bueno, hombre, que se tiene que organizar.
Sí, pero lo podía haber hecho un jueves. A las 12 del mediodía.
No el sábado por la mañana, vale.
Claro, no un viernes por la tarde. O sea, el viernes por la tarde la gente lo único que hace es escuchar el radio.
Sí.
Escucha radio y poco más, claro. Porque dice, voy en el coche, camino, venga, voy a poner el radio. A ver, se lo pasa bien y los viernes, dice, el viernes CLA. Dice, es que no me lo puedo perder. Dice, oye, pero no tenías jornada reducida, dice, o jornada intensiva. Dice, sí, ya, pero es que si no me pierdo la tertulia del viernes.
Rottermeier y CLA.
No, pero lo que quiero decir es que Sánchez está jugando su baza de una forma muy interesante, es decir, porque le ha arrebatado completamente el discurso, la actitud, y además yo creo que se ha entendido en el conjunto del Partido Socialista por dónde van los tiros, lo han entendido bien.
Y es verdad que está también queriendo de arrebatar la baza a parte del separatismo.
No, aparte del separatismo, es que es ahí donde está el asunto, ¿eh? Es decir, está en el populismo, en el nuevo populismo, que es una cuestión de identidades más que de casta, y por supuesto inmediatamente en el tema del nacionalismo.
Y fíjate, ¿qué hace Pedro Sánchez? Dice... Y respecto a los medios de comunicación, yo no tengo el problema de Isabel Celaá o de Esperanza Aguirre. No doy entrevistas ni concedo ruedas de prensa,
claro.
porque escuché a José María Marco un viernes por la tarde cuando iba en taxi diciendo Pedro Sánchez
más guapo callado.
Pedro Sánchez acierta, lo dijiste o no.
Sí, claro.
Y eres el culpable. Pedro Sánchez acierta cuando no da declaraciones.
Es que nadie me contrata como gurú de comunicación.
Estoy promocionándote.
Esto era como en el colegio cuando te decían si te estás quieto y callado un 10.
Pero
pues Pedro Sánchez así está más guapo callado. En cuanto abre la boca es para salir corriendo.
Pero le valió. Ahora mismo él qué está haciendo.
Y ahora le sigue valiendo.
Nada.
Ahora no. ¿Eh? ¿Cómo que nada? Coge y dice, a ver, lo de Torra, escribo un tuit. Oye, lo de Torra, me hago un vídeo corriendo.
Ahora hay que reconocer, me reconocerás las tragaderas que tiene el público que sigue ideológicamente o que sigue a los periodistas de izquierda o que sigue a los medios de izquierda. O sea, las portadas, minutos de radio, toneladas de celuloide que se hicieron con el plasma de Mariano Rajoy. Mira, voy a hablar, va a parecer hasta que hablo bien de Mariano Rajoy. O sea, y ahora que este señor, no es que esté en el plasma, es que, vamos, dan ganas de pagar porque esté en un plasma. No aparece en ningún sitio. Es el personaje más huidizo, es el gran Giudini. O sea, es una cosa. Pero ¿dónde está Pedro Sánchez, aparte de en el Super Puma y en el Falcon? O sea, no aparece por ningún lado. Y todos, los mismos que criticaban lo de Mariano Rajoy y el plasma, todos callados. Amigo. Porque es que a la borregada se le ha dicho que qué bueno es el Pedro Sánchez del cambio.
Las varas de medir, como siempre.
Es que la vara de medir, en la derecha hay crítica.
Lo que has destacado.
Y en esta gente, más que vara de medir, parece que les amenazan con la vara.
Lo que has destacado al principio del programa, que yo no lo sabía y me he quedado, vamos, por poco me estampo, venía en el coche, lo de Marlaska.
Oye, es que es un momento, Isaac.
Es que es espectacular.
Podemos recuperar porque yo he dicho que de todas, sí, los dos primeros que he metido al principio del programa, de todas las rectificaciones y cambios de criterio. Sí,
esa es muy seria.
De todos, a mí, el que iba ayer en el coche, digo, no puede ser.
Yo no lo había oído el segundo.
No puede ser. Y fíjate que cuando lo puse, fue en un rato, lo pongo, escucho y digo, ay, que no me he quedado con quién lo ha dicho. Y entonces me quedé con la frase y lo puse en Google para buscar el autor de la frase.
Y te sale
y dije,
Marlaska.
No puede ser. 25 de septiembre, grande Marlaska, preguntado por la conversación grabada a Dolores Delgado, conversación privada sin que ella supiera que la estaban grabando y en la que ella le desvela a unos tipos que estaban presumiendo de hacer chantajes sexuales, ella les desvela un secreto. ¿Sabéis quién es Marital? Marlaska. Le preguntan al señor ministro.
Lo importante no son las palabras, son los hechos.
No se ha sentido ofendido por las palabras.
Que no, hombre, que no. Vuelvo a decir que lo importante no son las palabras, sino los hechos.
Que no, hombre, ¿cómo me voy a encender? Porque lo importante no son las palabras, son los hechos. Palabras privadas en una conversación privada. Noticia de ayer. Juez de Madrid. Conversación con la fiscal y la letrada del tribunal. Les graban sin que ellos lo sepan. Y el juez dice sobre una mujer que había puesto una demanda por el tema del divorcio para la custodia de los hijos, dice que como es popular o una modelo conocida, dice, esta ya verás cuando se entere que le he dado la custodia al padre, cómo me va a poner en Sálvame, qué hija, tal. Pregunta a Fernando Grande Marlaska, el que no se ofende por conversaciones privadas, porque las palabras no son importantes, son los hechos.
Esas manifestaciones para mí es una profunda tristeza y un poco de, diría, de rabia interior. Llegar a todos, evidentemente también los primeros, los jueces, al convencimiento y a que esos sentimientos, a que esas cuestiones que no puedan ni manifestarse ni en privado, porque creo que muchas veces las palabras en privado implican mucho, mucho más de lo que creemos.
Es que yo cuando lo oí, es que, no,
es que
no daba crédito.
Una y otra.
Sí. Es que poner la exclamación grande, Marlaska.
Es que no daba crédito. ¿Cómo puedes decir que las palabras en privado tienen significado importante para referirte a nada cuando hace 9 días has dicho que las palabras no eran lo importante? ¿Cómo? Que el señor Grande Marlaska es un tipo brillante, juez de la Audiencia Nacional, un ministro valiente que cogió y dijo, pues oye, que soy homosexual, ¿qué pasa? De verdad, sí, yo he dicho que aparte de que el cambio es tan radical, pero sobre todo porque también es Grande Marlaska. Dice, pero ¿cómo puedes estar diciendo exactamente el argumento contrario que diste? Es que no te acuerdas.
Y fíjate que yo me quedo con la versión.
A mí no me extraña demasiado, pero bueno, porque es el mismo, es exactamente la misma actitud la que lleva a un juez con
apariencia, ¿no? Y seguramente con profundidad y con una integridad personal muy fuerte a participar en un gobierno como este. Es decir, es un sectarismo radical. Es un sectarismo que permea hasta el última gota del espíritu de una persona, ¿no? Pero es que está muy extendido. Sí, eso sí, pero si eres de derechas no puedes ser homosexual. Ya está. Sí, Dieter, es que las cosas son así. Es así como se ha formulado el asunto. Es decir,
es que te mirarán mal en ciertos ambientes.
No es que te miren mal. No es que la homosexualidad está reñida con determinadas posiciones ideológicas. Y es que la creación de identidad desde la que yo estoy obsesionado esta tarde ha llegado a eso, pero esto viene desde muy lejos.
Pero entonces, te refieres al planteamiento que tienen ellos.
Claro.
Por supuesto, no. Es un planteamiento muy corriente y muy común.
Muy simplista, por cierto.
Bueno, pero eso da igual, el simplismo en este punto no importa.
Valiente, lo que dice Marco, lo valiente no es ya coger y decir, soy homosexual, soy de derechas.
Hay cosas irreconciliables y Marlaska es un arquetipo en este punto, en otros no, por supuesto será, porque imagínate lo que sabe Marlaska y lo que ha hecho Marlaska, pero en este punto es un arquetipo de una cierta forma de vivir la identidad que está ideologizada hasta el último y que permite que sea tolerable una cosa en un punto e intolerable en otra, cuando es exactamente lo que tú has dicho, es lo mismo. Pero y sin embargo, como uno es de izquierdas y como el otro no es de izquierdas, es tolerable.
Es tolerable porque...
¿Está? Esto es una trivialidad lo que estoy diciendo, porque todos lo sabemos desde hace mucho tiempo.
La contradicción de Marlaska en estas dos declaraciones lo que hace es desprestigiarle a él desde un punto de vista intelectual, de persona, porque no puedes decir una cosa y su contraria, ¿no? Y lo más grave es que él, cuando le preguntan en el día 25 qué opina de que una compañera suya del Consejo de Ministros le haya dicho en una conversación privada, pero delante, como tú bien has recordado, de un juez de la Audiencia Nacional en aquel momento, del director general operativo de la policía, o sea, el número 2 de la policía, de otro comisario de la policía, o sea, que no eran cuatro amiguetes.
Pero fíjate, Cayetano, fíjate. Yo entiendo en una parte a Marlaska...
Que no quisiese ese día echar leña al fuego.
No. Ah. Entiendo en una parte a Marlaska porque a mí me parece, de todo lo que surgió de ahí, lo menos relevante la expresión. Y si a todos nos graban las conversaciones privadas y luego las exponen en público, eso no lo soporta nadie, ni Perry duda. Mason. Pero es que yo me he enterado después, como el resto que se escuche este programa o haya leído El País, de que cuando le hacen esa pregunta a Grande Marlaska, habían pasado ya junio, julio, agosto, septiembre, 3 meses desde que él, Grande Marlaska, le dice a Pedro Sánchez, Dolores Delgado va a nombrar secretario de Estado de Justicia al juez Andreu. El juez Andreu sale en las grabaciones de Villarejo. No es un buen nombramiento. Entonces, yo entiendo que Marlaska... ese día quisiera pasar por encima de eso, pero lo que no entiendo es que 9 días después se le haya olvidado y utilice el argumento contrario para hablar de una grabación, de una conversación entre un juez y una fiscal. Además, entre un juez y una fiscal. No, y
sobre todo, Dieter, ¿qué hubiese
que dicho? No sabían que estaba grabando y que era. Es que no me cabe en la cabeza.
¿Qué hubiese dicho Grande Marlaska? Esto ya es un poco política ficción. ¿Qué hubiese dicho Grande Marlaska si el que hubiese pronunciado esas palabras hubiese sido una persona del PP sobre un compañero suyo del gobierno del PP?
Aznar.
Pues
se cazan una conversación de Aznar.
¿Qué dice Grande Marlaska? Pues, ¿que es intolerable o que es una cosa que hay que tal?
Pues para que veas, Cayetano, si es una conversación grabada por Villarejo y filtrada por ese entorno, lo mismo.
Si no sale nadie del PSOE, dices.
Quedaba igual, Carlos, que lo que le da miedo, que lo que yo creo que mucha gente tiene miedo, y más los que saben de qué va el asunto, es a que se dé validez a las conversaciones de Villarejo grabadas y demás.
Puede ser, pero...
Entre otras cosas.
Yo le doy más la razón a
lo
que está
diciendo. Sí, puede ser lo que dice Dieter, ¿eh?
O sea, José María apuntaba ese factor ideológico en el que parece que el respeto a las libertades, a los derechos, a las identidades...
Pero en el que cae mucha gente que es muy inteligente. Y muy inteligente y muy culta y muy liberal y muy abierta, pero cae en ese punto.
Ahora, fíjate en el fondo de la argumentación de Grande Marlaska, porque yo estoy de acuerdo con la segunda parte, con lo de, oye, las palabras tal son los hechos. Vale, vamos a los hechos de lo que pasaba en esa comida. Pero si es que es verdad, es que lo grave son los hechos. Oiga, que tenemos una ministra de Justicia que se rodea de la cloaca, que habla de barbaridades como remover a policías en procesos judicializados en investigación a la Audiencia Nacional porque son fachas, un gran argumento para remover a un policía, que te habla directamente de cuestiones en las cuales se acusa, que yo estoy por ver qué pasa con esa historia, ¿eh? Porque una acusación genérica de X personas se han ido con menores. Oiga, ¿usted es consciente de la barbaridad que ha dicho? ¿Usted tenía pruebas? ¿Se lo estaba inventando? Usted es la ministra de Justicia ahora. ¿Se lo estaba inventando o no? Si no se lo estaba inventando, usted sale y hace un comunicado público ahora mismo diciendo aquello que yo dije era una barbaridad y era una fantasmonada. Y si no, usted se va inmediatamente a la Fiscalía y pone en circulación esos nombres. Pero usted no puede pasar de rositas después de haber dicho eso. Se ha hablado de todo eso. Se ha hablado de la fabricación y cocina de un caso Gürtel. No, no, sí, yo estoy de acuerdo con Grande Marlaska. El problema es el fondo. Y precisamente por el fondo, Dolores Delgado en estos momentos tendría que formar parte del famoso listado de Operación Triunfo nominado de la semana y tendría que estar fuera desde hace mucho tiempo, porque el fondo de esa conversación, lo que narra o lo que describe, es a una ministra de Justicia mezclada en lo peor, y es la ministra de Justicia la que tiene hilo directo para presionar a la fiscal general. Esa es la persona que tenemos ahí, la de la cloaca.
En fin, con todo lo que está pasando, a mí me divierte mucho hacerle el encargo a Frei Josefo de los viernes de que me lo resuma.
Cada semana más difícil, ¿eh?
Irá cambiando el guión cada tres minutos.
Mira, te voy a decir una cosa. Frei Josefo, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Tú, si miento, digo algo que no sea cierto, me corriges, ¿eh?
A ver.
Le decimos, oye, Frei, ¿qué te parece si lo grabas y lo metemos? Dice, vamos a ver, que ¿cómo voy a grabar? Si probablemente tenga que actualizar con 6 o 7 cosas más. Y además es que me lo pedís para unas horas. Fray Josefo, en vivo y en directo, el resumen de la semana, teniendo que haber añadido lo que hayas querido añadir, lo dejo en tus manos.
Vamos allá. Un resumen por seguidillas. Los medios a Celaá le gustan poco. Y si el medio es radio, le entra el sofoco. Tal malestar, inténtelo, señora, disimular. Porque por más que rabie y se mosquee, doña Isabel Celaá tiene un chalé, mansión tan cara que nuestra portavoza no la declara. Como Celaá sostuvo, y yo repito, este gobierno es duro como el granito, pero cuidado, como el granito, dijo, pero engrasado. Y es que, Isabel, tu idea parece mala. No engrases el granito, porque resbala. Así ya entiendo las leches que tu jefe se va metiendo. Y es que en este gobierno nadie se salva. Pues miren las ideas de Carmen Calva. Por sus pelotas a las empresas quiere ponerles cuotas. La cuota femenina que a Calva agrada no es en la empresa pública, sino privada. Ideas geniales. Imponer directivas por genitales. ¿Y en Cataluña qué? Pues el escándalo de hordas del CDR haciendo el vándalo. No por azar, les dijo el jefe Torra, que hay que apretar. Golpearon a los polis de Jusapol porque son defensores de lo español. De esa borrasca no sabemos qué piensa Grande Marlaska. Así que este gobierno se calla hoy, igual que se callaba el de Rajoy. Los españoles estamos indefensos, tiene bemoles. Y para sacudirnos más la modorra, estuvo el ultimátum que puso Torra, que este gobierno, si Sánchez no transige, se va a ir al cuerno. ¿Y qué respondió Sánchez? Sánchez chitón, pues estaba de vuelta de Washington. Ya sabes, Dieter, que nuestro presidente solo habla en Twitter. Al menos arrimadas que guerrillera sacó en el Parlamento nuestra bandera, los puso en jaque y casi a los indepes les da un parraque. Y sobre Villarejo, sigue en el trullo. Así que muy prontito va a haber barullo. Me juego un huevo a que más grabaciones saldrán de nuevo. Y en deportes es bueno que les recuerde cómo lloró un ciclista nuestro Valverde. Y la llorera fue también con el himno y la bandera. Con 38 tacos no es premio vano ser campeón del mundo. Grande el murciano. Para remate, el derbi madrileño quedó en empate. Pero no te preocupes, Dieter, colegui, no sacaré el asunto de Lopetegui. Con el deporte, hasta los más bragados pierden el norte.
Está muy bien lo de colegui, ¿eh?
Sí, y además le viene bien el nombre del presentador del programa, porque con Twitter entonces no iba a poder remar nada. Fray, ¿le has aplicado la perspectiva de género al apellido de la vicepresidenta del gobierno?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, no, que creí que te había oído mal. Digo, me voy a tener que ir a Gaes Nieves.
No.
Gaes, el teléfono de Gaes vamos a darlo por si hay alguien que empieza a tener problemas de audición. La revisión es completamente gratuita y para reservar visita hay que llamar al 900-83-5707. 900-83-5707.
Aquí, Cayetano, nos apostamos comidas, ¿eh? Fray Josefo va un paso más allá. En sí. Fin, ¿eh? En fin, lo que se juega este hombre.
Brillante.
Fray Josefo, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Oye, y hasta lo de Loureiro con Isabel Celada. Es para hasta el último momento para hacerlo. Este hombre es un... tajanovista. Gracias, Fray. Por cierto, de lo de Torra, al final siempre pasa, parece que se van, que es que rompen, hay cataclismo, y al final nada de nada. El único que se va, la solución del enigma de Nuria Richard. Parece que
estás como Fray.
Fray Dieter.
A ver, un señor que vuelve a casa en la víspera de Navidad.
Está tirado.
¿Quién?
Xavier García Albiol. Won't a scratch my
itch sweet any ridge. El enigma de hoy es Xavier García Albiol, diputado del Partido Popular del Parlamento de Cataluña, número uno del PP en las pasadas elecciones autonómicas, líder por tiempo limitado. Año y medio ha durado como presidente del PP. En las últimas elecciones, diciembre de 2017, el PP se dejó en el camino 7 diputados, de 11 a 4. Hoy Albiol recordaba la contragesta en estos términos. Nos sacrificamos, en el sentido sanguinolento, claro, por España y Cataluña. Esa es nuestra grandeza. García Albiol repliega velas, o se la repliegan, recoge la cometa y vuelve a casa. Se ha cansado del grupo mixto. Su intención es presentarse como candidato del PP a la alcaldía de Badalona, donde ya estuvo gobernando 4 años, entre 2011 y 2015. El autor de la campaña municipal en Badalona, No se tira la comida, para que los supermercados bajaran el precio de la comida en buen estado pero a punto de caducar, pues también se recicla. Albiol añora las preocupaciones tipo seguridad, limpieza. Fíjate lo contrario de lo que le interesa a Pablo Iglesias, que dijo un día que si se tuviera que dedicar a decidir dónde va una farola o un banco, le daba un patatús. Claro, otra cosa sería expropiarlos. Albiol ha anunciado hoy que dejará el acta de diputado en el Parlamento y que ya tarda en conocer a su sucesor como presidente del PP catalán. Andrea Levy, Alejandro Fernández, Dolors Montserrat, se elegirá en un congreso extraordinario más o menos en un mes y medio. Quien sea Albiol, sí, a quien sea, Albiol ya le ha puesto una tarea, la de mantener la bandera de la democracia y la convivencia. Como para las elecciones municipales ya no será presidente del PP en Cataluña, García Albiol hoy también ha podido confesar que le cae bien Manuel Valls y que no cierra ninguna puerta a ir en una lista conjunta. Por cierto, si reúnes 90 avales, tú también podrías ser candidato del PP de Badalona, ¿o no?
Pues fíjate lo que ha sucedido. No ha habido ningún oyente que haya acertado. La verdad es que lo devuelve a casa por la víspera de Navidad. Richard, que estamos...
Era muy complicado.
Sí.
Pero nada, fíjate, porque ha habido respuestas para todos los tipos.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, por ejemplo, Urdangarín.
Claro, lo lógico es pensar en un...
O, por ejemplo, el rey, que también vuelve
que
a casa por Navidad.
La y se vaya a su casa ya de una vez.
Claro. Claro. ¿Y cómo es que Cayetano lo ha adivinado tan rápido?
Porque ha tenido un poquito
ayudas.
Ha tenido más de una pista.
Sí.
Imponamos la respuesta. Lo siento, Cayetano, te iba a introducir en el sorteo como ganador.
No me lo merezco.
Pero ha habido pista gamonal, ¿no? Pero, de las que me conozco
pero
yo.
Pero déjame decirte que me alegro por Xavi García Albiol, o sea, hablando en serio. La decisión, porque yo creo que su etapa al frente del PP de Cataluña ya había llegado a un punto.
Se va, pero se va para
candidato a Badalona y hace muy bien. Acuérdate que cuando él tiene, bueno, él, el Partido Popular, tiene el batacazo que tiene en las últimas autonómicas en Cataluña, él presenta esa noche la dimisión a Rajoy, y Rajoy le pide que espere un poco. Pero claro, que Rajoy te pida que esperes un poco significa que te puedes hacer ahí eterno, ¿no? Entonces, bueno, Rajoy se ha ido, etcétera, y este hombre yo creo que...
¿Sabemos ya quién va a sustituir a Albiol? Alejandro Fernández, al que entrevistamos nosotros el otro día.
Puede ser.
Andrea Levy.
Por ahí van a ir los
Dolors
tiros, ¿no?
Montserrat.
Hombre, Dolors está,
está en Madrid, ¿no?
La voz en el Congreso.
Dolors está en Madrid, en el Congreso.
Sí,
no sé,
sí. Y Alejandro, quería volver a Barcelona.
A mí Alejandro me parece que es una buena.
Alejandro Fernández contaba de salida con bastantes probabilidades y a mí me consta que alguien le ha hecho un ataque interno, sí.
Anda, sí. ¿Por qué? ¿Por ser demasiado de defensor de España o algo así?
Bueno, hasta ahí puedo leer, que si no se va a saber. Pero bueno. Sí, ha tenido alguna persona que no sería muy calificable de cómplices.
Bueno, pero ahí son nombramientos en los que Pablo Casado tiene que apostar fuerte. Es decir, o sea, Cataluña es un sitio clave, ¿no? Es decir, y si el PP, que a mí me parece bien, no va a apoyar la operación Valls, pues tiene que fortalecer
fíjate,
el partido.
Hoy Valls, que ha hecho un discurso en contra del nacionalismo, pero ha dicho, somos de izquierdas. Pues fíjate qué hueco le queda.
Es que lo es.
O sea, que Alejandro Fernández el otro día desmonta a Torra diciéndole es usted igual de feo que yo y...
Todavía no está decidido, ¿eh?
Ojo. A las noticias y continuamos aquí en Es la Tarde.
La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.